Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? Espero que se me esté escuchando. Espero que se me esté escuchando. Y bueno, pues os invito a Adhan Campos para aquellos que no me conocéis y que acabáis de llegar a esto del vórtice. Para los demás, un saludo enorme. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando escuches este audio, como siempre. Y estamos a sábado, madrugada, medianoche. Este sábado ya 11 de diciembre. Me apetecía empezar este audio, esta emisión en directo, a pesar de que tenía programado el estreno de otro vídeo, pero tras un comentario en el chat, en el canal de YouTube, con un vídeo que me han pasado, me ha parecido interesantísimo y me ha motivado a hacer este directo. Antes de nada, una advertencia. No te creas nada de lo que vas a escuchar aquí, si es la primera vez que llegas a esto del vórtice. La información, las reflexiones, las opiniones, la lógica de este programa es la de servir de alimento al pensamiento. El vórtice no es dogma, es sencillamente una invitación a la reflexión. Con eso, bueno, pues me gustaría empezar por daros las gracias a todos, como siempre, por hacer posible esto el vórtice. Saludar a la gente del chat, que estamos en este directo. Ahí estamos. Fenómeno. Bueno, pues estamos entonces con el chat. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por acercaros a estas horas. Y sobre todo porque he puesto esto del directo y lo he anunciado con muy poquito tiempo de antelación. Un saludito, alguien tenemos por aquí, bueno, pues a la Tata Suri, que se ha presentado y luego se ha ido. Senda Prot, muy buenas. Joseph, muy buenas, ¿qué tal? Hay talento, un abrazo. Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Aritz, muy buenas, un saludo enorme. Y bueno, pues Álvaro Berta por aquí, muy buenas a Uruguay, un abrazote enorme ahí a ese cono sur, muy buenas. Y Druida Sin Bosque también, un abrazo enorme a todos los que estáis en el directo. Bueno, lo primero os voy a leer,
me gustaría leeros un correo que me ha llegado de un amigo que últimamente, bueno, pues está teniendo su, con esto del despertar, entre comillas lo de despertar, ya sabéis que esto de los despiertos, los últimos despiertos solemos ser esos que nos creemos despiertos, ¿no? Pero bueno, leeros un comentario, porque creo que también va para la segunda parte del programa, en soluciones. Una primera parte en la que vamos a leer un poquito al Tito Claus, una segunda parte en la que vamos a dar soluciones, y una intro en la que ya estamos y en la que os pondré el vídeo al que me han hecho referencia para que lo veáis. Aunque esté en inglés, ya lo estoy traduciendo y haré un especial solo con la información que se da en el vídeo. Y dice así, el correo de nuestro amigo: el otro día levantaste con esa extraña sensación, como comentaste en esa pildorita mañanera. Es la escisión con la sociedad que cada día abruma más y que nos aleja de este circuito o engranaje macabro. Las personas están cansadas, y es lógico, hasta los más leídos ya no les basta con la información. Necesitan ya pasar a la acción. Por eso a la gente le cuesta tanto diferenciar a una persona preparada como tú de un youtuber sensacionalista y o paranoico. En fin, queremos luchar de verdad. Y siento, si te molesta, que comente esta opinión, pero es real. Que comente esta opinión, pero es real. Dice, ya no le va a entrar a nadie ninguna información más que no se haya dado ya, y aunque sea otro engaño del pasado, ¿qué más da? Otro fraude más. Soluciones. Debemos derribar el orden establecido para rehacer un nuevo mundo y un nuevo futuro. Un abrazo. Bueno, pues está claro, ¿no? Aquí nuestro compi, de lo que está hablando es de que ya el que no se ha enterado es porque no ha querido y tiempo ha tenido, ¿no? Como el juego del escondite de los niños. Y en parte es cierto y en parte no es tan cierto. Y ahora os explicaré por qué. Y la respuesta a la pregunta o al comentario de nuestro compi está clara. Tenemos que empezar a hablar de soluciones. Dos niveles para dar las soluciones. Y eso es lo que os quería hablar hoy, ¿no? Creo que se oye, ¿verdad? Se oye, todos estáis escuchando. Si me comentáis en el chat, os lo agradecería. Mientras cambio, entonces, y continúo con la intro. Voy a cambiar la pantalla. Y espero que se esté escuchando todo. Ya me lo comentáis. Muy buenas, Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazote. Bienvenido. Espero que se esté oyendo, lo dicho. Que creo que os lo estoy diciendo, ¿no? Primero voy a poner el navegador. Ahí estamos, navegador. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Y ahí sí que se ve. Se oye perfecto. Genial, Elena. Muchísimas gracias porque el otro día, menuda chapuza que hicimos con el pobre Javi, que menuda le lié a nivel técnico. Bueno, pues ya que se oye, entonces vamos a por ello.
Este es el vídeo al que hacía referencia el compi, nuestro compi, que lo puso en un comentario en el canal de YouTube, y es un vídeo muy bueno. Lo interesante de este vídeo es que no dice nada que no hayamos dicho ya en el vórtice, pero lo dicen en inglés. Y eso es muy importante porque en España a la gente, si lo dice un extranjero, es que tiene que ser verdad, ¿no? Es lo que nos pasa. Pero es un vídeo muy interesante, ¿por qué? Bueno, pues porque tienes a una persona, presuntamente, una consejera financiera, no sé hasta qué punto eso valida más su testimonio o no, parece ser, por lo como se presenta, que sí que tiene bagaje a nivel inversión, ¿no? Carteras de inversión y sobre todo como consejera financiera, pues por lo menos a nivel medio, parece que sí que lo tiene. Se presenta así como consejera financiera y habla y cuenta, ¿no?, las verdades del barquero. Muy buenas las verdades que cuenta, ¿no? Y en este audio, que empieza y titulado así, esto no terminará hasta que el sistema monetario digital esté funcionando. Bueno, pues da. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Y lo bueno de este vídeo, voy a poner un poquito más abajo para que podáis ver exactamente, luego dejaremos el enlace al vídeo. Como podéis ver, es de un canal que se llama The Buzz, el rumor o el ruido o el ronroneo. Lo interesante, y bueno, pues ahí tenéis el título, ¿no? Y nos viene a decir que, bueno, lo que se está ahora imponiendo en realidad no son pases médicos, sino que son pases de información, ¿no? Y en este caso, lo dicho, estoy ya traduciendo el vídeo enterito. Me quedará nada, una hora más o menos para tenerlo todo traducido ya. Con lo cual haremos un especial. Lo interesante es que habla de cosas como esta y da la solución. De una forma muy racional te dice qué es lo que está pasando. Y para eso entonces también os quiero leer otra noticia, en este caso del ABC. Y dice así. En Valencia, las restricciones para Navidad, actos suspendidos y el pasaporte COVID. El coronavirus hace estragos con cada vez más jóvenes en la comunidad valenciana. Y las restricciones para Navidad en Valencia ante el aumento de contagios. Y bueno, pues te relatan también el número de contagios en Valencia y lo que viene a decir es eso. Con la incidencia de el bicho como la tenemos, sube o sigue la escalada, ¿no?, en la comunidad. Y viene a decir, bueno, pues que la comunidad valenciana, ya sabéis, junto con Cataluña, junto con Murcia, junto con el País Vasco y Galicia ahora mismo, pues y con Navarra, si no me equivoco, son las las comunidades que ya tienen implantado el pase verde. Bueno, en realidad el pase verde al final no inmuniza, evidentemente, de contagiarte o de contagiar a alguien, pero supuestamente es una medida para impedir eso. Este vídeo, lo vuelvo a decir, muy interesante por lo que dice y por sobre todo el resultado final del vídeo, sobre todo por la conclusión final, ¿no? Alba Libre Pensadora, muy buenas. ¿Y quién más se nos ha unido por ahí? Rafa Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A quién más tenemos por ahí? Bueno, pues a Gabriel también, un abrazo enorme. Y al resto ya os había saludado. Bueno, pues lo dicho. Con este vídeo tan interesante, me gustaría, que ha servido como intro, me gustaría leeros el siguiente texto, que va a tono precisamente de lo que se dice en el vídeo. Ahí estamos. Va a tono de lo que se dice en el vídeo. Y me gustaría leeros... Vamos a ver, ahí está. El texto este tan interesante. Porque creo que es esencial. Esencial tener esto claro. Tenerlo muy claro, pero que muy, 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 muy claro. Os lo voy a leer. Y dice así, riesgo de distopía. Ya sabéis que siempre leo al Tito Claus. Y en este caso, la amiga, la mujer que hace este vídeo, esta entrevista, se refiere al Tito Claus también un par de veces. Y aquí es a donde nos acercamos y de lo que estaba hablando nuestro amigo, con este mensaje que me manda, de hablar de soluciones. Y de que está claro que esto cada vez va más para esta dirección. El riesgo de distopía. Este es uno de los capítulos de El Gran Reseteo de Claus. Ahora que las tecnologías de la información y la comunicación impregnan casi todos los aspectos de nuestras vidas y formas de participación social, cualquier experiencia digital que tengamos puede convertirse en un producto destinado a monitorear y anticipar nuestro comportamiento. El riesgo de una posible distopía se deriva de esta observación. En los últimos años ha alimentado innumerables obras de arte que van desde novelas como El cuento de la criada hasta la serie de televisión Black Mirror. En el ámbito académico encuentra su expresión en la investigación realizada por académicos como Susana Zubok. Su libro Surveillance Capitalism, es decir, el capitalismo de la vigilancia, advierte sobre la reinvención de los clientes como fuentes de datos con el capitalismo de vigilancia, transformando nuestra economía, política, sociedad y nuestras propias vidas al producir asimetrías de conocimiento profundamente antidemocráticas y el poder que se acumula en el conocimiento. En los próximos meses y años, la compensación entre los beneficios para la salud pública y la pérdida de privacidad se sopesará cuidadosamente, convirtiéndose en el tema de muchas conversaciones animadas y debates acalorados. La mayoría de las personas, temerosas del peligro que presenta el bicho, se preguntarán: ¿no es una tontería no aprovechar el poder de la tecnología para acudir a nuestro rescate cuando somos víctimas de un brote y nos enfrentamos a una especie de vida o muerte? ¿Cuál es la situación o en qué situación nos encontramos? ¿Estarán dispuestos a renunciar a mucha privacidad y estarán de acuerdo en que en tales circunstancias el poder público puede acumular o anular, perdón, legítimamente los derechos individuales? Por eso se había puesto la noticia del pase verde. Luego, cuando la crisis termine, algunos pueden darse cuenta de que su país se ha transformado repentinamente en un lugar donde ya no desean vivir. Este proceso de pensamiento no es nada nuevo. En los últimos años, tanto los gobiernos como las empresas han estado utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas para monitorear y a veces manipular a ciudadanos y empleados. Si no estamos atentos, advierten los defensores de la privacidad, la pandemia marcará un hito importante en la historia de la vigilancia. Fijaros en los términos, todavía son lights que se están usando. El argumento esgrimido por quienes, sobre todo, temen el dominio de la tecnología sobre la libertad personal es simple y llanamente: en nombre de la salud pública, algunos elementos de la privacidad personal serán abandonados en beneficio de contener una epidemia. al igual que los atentados terroristas. El 11 de septiembre provocó una seguridad mayor y permanente en nombre de la protección de la seguridad pública. Y entonces, sin darnos cuenta, podremos ser víctimas de nuevos poderes de vigilancia que nunca retrocederán y que podrían reutilizarse como un medio político para fines más siniestros. Como las últimas páginas han expuesto, más allá de toda duda razonable, la pandemia podría abrir una era de vigilancia activa de la salud que fuese o que es posible o fue posible gracias a los teléfonos inteligentes con detección de ubicación, cámaras de reconocimiento facial y otras tecnologías que identifican las fuentes de infección y rastrean la propagación de una enfermedad casi en tiempo real. A pesar de todas las precauciones que toman cientos de países o ciertos países para controlar el poder de la tecnología y limitar la vigilancia, otros no están tan preocupados. Algunos pensadores se preocupan por cómo algunas de las decisiones rápidas que hacemos hoy influirán en nuestras sociedades en los próximos años. El historiador Yuval Noah Harari es uno de ellos. En un artículo reciente argumenta que tendremos que hacer una elección fundamental entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. Vale la pena exponer su argumento en detalle. Vuelvo a leerlo. Argumenta que tendremos que hacer una elección fundamental entre... Perdón, vamos a ver si consigo. Ahí estamos. A ver si consigo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No, aquí no está. Muy bien. Ahí está. ¿Qué tendremos que hacer? Una elección fundamental entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. Es decir, nuestros derechos. ¿Su argumento cuál es? El siguiente. La tecnología de vigilancia se está desarrollando a una velocidad vertiginosa. Y lo que parecía ciencia ficción hace 10 años es hoy una vieja noticia. Como experimento mental, considere un gobierno hipotético que exige que todos sus ciudadanos, los ciudadanos, usen un brazalete biométrico que monitoriza la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Los datos resultantes son acumulados y analizados por algoritmos gubernamentales. Los algoritmos sabrán que está enfermo incluso antes de que usted lo sepa. Y también sabrán dónde ha estado y a quién ha conocido. Las cadenas de infección podrán acortarse drásticamente e incluso cortarse por completo. Podría decirse que tal sistema podría detener la epidemia en seco en unos días. Suena maravilloso, ¿verdad? La desventaja es, por supuesto, que esto daría legitimidad a un nuevo y aterrador sistema de vigilancia. Si sabe, por ejemplo, que hace clic en un enlace de Fox News en lugar de un enlace de la CNN, eso puede enseñarle algo sobre mis puntos de vista políticos y quizás incluso sobre mi personalidad. Pero si después monitoriza lo que le sucede a mi temperatura corporal, presión arterial y frecuencia cardíaca mientras veo el videoclip, puedes aprender qué me hace reír, qué me hace llorar y qué me enoja de verdad. Es fundamental recordar que la ira, la alegría, el aburrimiento, el amor son fenómenos biológicos como la fiebre y la tos. La misma tecnología que identifica la tos podría identificar las risas. Si las corporaciones y los gobiernos comienzan a recolectar nuestros datos biométricos en masa, pueden llegar a conocernos mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y luego no solo pueden predecir nuestros sentimientos, sino también manipular nuestros sentimientos y vendernos lo que quieran, ya sea un producto o un político. El monitoreo biométrico haría que las tácticas de piratería de datos de Cambridge Analytica parezcan algo de la edad de piedra. Imagínese Corea del Norte en 2030, cuando todos los ciudadanos tengan que usar una pulsera biométrica las 24 horas del día. Si escuchas un discurso del gran amado líder y el brazalete del brazalete detecta los signos reveladores de ira, estás acabado. Estamos advertidos. Algunos comentaristas sociales como Eugeni Morozov van aún más lejos, convencidos de que la pandemia presage un futuro oscuro de vigilancia estatal tecno-totalitaria. Su argumento, basado en el concepto de solucionismo tecnológico presentado en un libro de 2012, postula que las soluciones tecnológicas ofrecidas para, en este caso, contener la pandemia necesariamente llevarán el estado de vigilancia al siguiente nivel. Ve evidencia de esto en dos líneas distintas de solucionismo en las respuestas del gobierno a la pandemia que ha identificado. Por un lado, hay solucionistas progresistas que creen que la exposición adecuada a través de una aplicación a la información correcta sobre la infección podría hacer que la gente se comporte en el interés público. Por otro lado, hay solucionistas punitivos decididos a utilizar la vasta infraestructura de vigilancia para frenar nuestras actividades diarias y castigar cualquier transgresión. Lo que Morozov percibe como el mayor y último peligro para nuestros sistemas políticos y libertades es que el ejemplo exitoso de tecnología en el monitoreo y la contención de la pandemia afianzará el conjunto de herramientas como la opción predeterminada para abordar todos los demás problemas. Es decir, que vamos a utilizar la vigilancia y la coacción como solución para todos los problemas, desde la desigualdad al cambio climático. Al loro con esto. Después de todo, es mucho más fácil implementar tecnología para influir en el comportamiento individual que hacer preguntas políticas difíciles sobre las causas fundamentales de esta crisis. Bueno, pues esto, como veis, es un tema interesantísimo.
Y nos lleva, bueno, pues a cuestionar y a plantear realmente hasta dónde estamos dispuestos a transigir con todo esto. Porque según el vídeo que os acabo de exponer, esto no se acaba hasta que no se implemente un sistema económico cuántico, un nuevo sistema económico, un nuevo reseteo. Es decir, que la presión va a continuar hasta que esté en su lugar, hasta que pongan o ya tengan en su lugar ese nuevo sistema. Recordar una cosa. Nuestros sistemas económicos, y esto no es para meter miedo, es sencillamente una realidad, están quebrados. La deuda de España ya supera de largo el punto de no retorno, es decir, el punto en el cual lo que España vaya a producir va a ser básicamente impagable. Va a tener que haber una quita, va a tener que haber una negociación, van a tener que haber acuerdos, y esto, como dijo ya Pedro Sánchez en uno de los, ¿verdad?, si os acordáis, en uno de los discursos que presentó cuando estábamos encerrados, esto lo van a tener que pagar ya nuestros bisnietos, básicamente. Nietos a bisnietos. Bueno, nos hemos quedado en casa, nos han dejado en casa, y mientras nos quedábamos en casa, la economía, la bolsa ha seguido funcionando libremente. Y mientras esto sucede, resulta que nadie ha echado un vistazo a quién ha ido acumulando cada vez más poder, cada vez más dinero, quién ha ido comprando, haciéndose con todos los bienes, y quién ha abierto una vez más el desagüe de esos mercados secundarios donde se está yendo una vez más todo el dinero, ese dinero que se está poniendo en circulación a través de la Unión Europea para conseguir, bueno, pues esa nueva Unión Europea de nueva generación. Y por lo tanto, la solución, si vemos lo que a donde esto nos lleva, es decir, la deuda, con el siguiente punto, la solución se va complicando. Y el siguiente punto que yo quería tocaros es este. Vamos a ver si encuentro exactamente la parte de el título que quería leeros. Y esto es algo que, o de lo que nadie está hablando, porque sí estamos hablando, UGT está hablando del nuevo sindicato, ¿no?, de youtubers, y sin embargo no está enfrentando esto, que es lo que llega ahora. En el empleo dice así: en un testimonio ante el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, el pasado 19 de mayo de 2020, el presidente del sistema de la Reserva Federal, Jerome J. Powell, confesó: esta caída abrupta de la actividad económica ha causado un nivel de dolor que es difícil de plasmar en palabras. Como vidas se trastornarán en medio de una gran incertidumbre sobre el futuro. Es decir, cómo las vidas se van a trastornar en medio de una gran incertidumbre en el futuro. Daros cuenta que nos hemos quedado en casa y hemos aceptado los ERTEs, es decir, un subsidio. Y ahora es lo que hay que empezar a vislumbrar es esto. Está claro que es de ahora. En los próximos meses la situación del desempleo se deteriorará aún más por la sencilla razón de que no puede mejorar significativamente hasta que comience una recuperación económica sostenible. esta recuperación no sucederá antes de que se encuentre una PIB o un tratamiento, lo que significa que muchas personas estarán doblemente preocupadas. Perder su trabajo o no encontrar otro si lo pierden. En un tiempo un poco más lejano, de unos meses a unos años, esto ponerlo ya para el 2025, dos categorías de personas se enfrentarán a una situación laboral particularmente sombría. Los jóvenes que ingresan por primera vez a un mercado o al mercado laboral devastado por la pandemia y los trabajadores susceptibles de ser reemplazados por robots. Estos son temas fundamentales en la intersección de la economía, la sociedad y la tecnología, con implicaciones definitorias para el futuro del trabajo. La automatización, en particular, será motivo de gran preocupación. Es bien conocido el caso económico de la tecnología, o que ejerce la tecnología, porque crea un efecto económico positivo a largo plazo, entre comillas. La esencia del argumento es la siguiente. La automatización es disruptiva, pero mejora la productividad y aumenta la riqueza. No siempre. Lo que a su vez conduce a mayores demandas de bienes y servicios y, por lo tanto, nuevos tipos de trabajos para satisfacer esas demandas. Esto es correcto, pero ¿qué sucede entre ahora y el largo plazo? Con toda probabilidad, la recesión inducida por la pandemia desencadenará un fuerte aumento de la sustitución laboral, lo que significa que el trabajo físico será reemplazado por robots y máquinas inteligentes, lo que a su vez provocará cambios duraderos y estructurales en el mercado laboral. En el capítulo de tecnología analizamos con más detalle el impacto que la pandemia está teniendo en la automatización, pero ya existe amplia evidencia de que está acelerando el ritmo de transformación. El sector de los centros de llamadas, por ejemplo, son un ejemplo de esta situación. Los chatbots, por ejemplo, que a menudo utilizan las mismas tecnologías de reconocimiento de voz detrás de el Alexa de Amazon y otros softwares que pueden reemplazar las tareas que normalmente realizan los empleados humanos, se están introduciendo rápidamente. Estas innovaciones provocadas por la necesidad, es decir, medidas sanitarias, pronto resultarán en cientos de miles y potencialmente millones de pérdidas de puestos de trabajo. Informe publicado por el MIT, justo el último año de legislatura de Obama, y más tarde, recientemente han publicado uno, estiman que aproximadamente el 30% de los puestos de trabajo, es decir, todos aquellos trabajos manuales con paga, pues poca remuneración, ya sea pues ya en cadenas de producción, ya sean pues mismamente transporte, en fin, un largo etcétera, van a desaparecer sustituidos por los robots. Y de ahí que nos estén acostumbrando a lo que viene ahora. Es decir, que si juntamos, por un lado, el aumento del sistema de vigilancia y la tentación por parte de muchos políticos, como está pasando aquí en España, de utilizar esa vigilancia y la recopilación de datos para forzar, implementar ese mismo sistema de coerción en otras áreas. Si juntamos el hecho de que hay mucho paro, los han dejado en casa y el sistema económico lo han tirado abajo, el productivo, por lo tanto necesitamos un reseteo, y que en ese reseteo se va a aumentar, vamos a ver nuestros puestos de trabajo, aquellos poco remunerados y de producción repetitiva, vamos a verlos, cambiados, ¿no? Van a entrar los robots, la robótica, y que en ese informe del MIT hasta un 30% de los puestos de trabajo se perderán de aquí a 2030. Lo que vemos es que se necesita la implantación de un nuevo sistema económico que no va a gustar a la gente y, por lo tanto, principalmente va a ser implantado a través de la coerción, y que para aquellos que pasen por el aro, aquellos que decidan, por ejemplo, llevarse el picotazo, es decir, transigir con la coerción para seguir siendo parte del sistema, lo que van a recibir muchos de ellos es una paga, un subsidio social forever, eso sí, controlado. Y de eso es de lo que habla este vídeo tan increíble. Por eso la visión de esta mujer es tan buena, porque en 30 minutos resume exactamente esta visión, que es la misma que nuestro amigo Tito Claus pone en o ejemplifica en 200 páginas. Soluciones. Introducción, desarrollo, solución. La solución es muy sencilla. Inicialmente pasa por no transigir. No transigir con determinadas medidas que se están adoptando ahora mismo. Y ya creo que podéis intuir aquellos que lo veis por dónde ir. Nuestros hijos no se pueden ver afectados por nada de esto. Realmente la mayoría de las medidas que se están adoptando para solucionar, entre comillas, ¿no?, la realidad que unos pocos nos están haciendo vivir, la mayoría de esas medidas son políticas, no son medidas directamente ligadas a la sanidad. No son medidas ligadas a la sanidad, están ligadas al interés político. ¿Cuál es el interés político? Dejarnos en casa, porque mientras tanto se está implementando el nuevo sistema económico. No sé si habéis visto la noticia de que ya en Bruselas hay uno de estos ordenadores cuánticos que se ha puesto en marcha ahora. Ese ordenador cuántico necesita de la 5G precisamente para la velocidad del movimiento de datos. Y para eso, para implementar este sistema informático, necesitas que todo el mundo esté metido en ese sistema informático para que funcione de control. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es no transigir con estas medidas políticas que se están implementando ahora. La siguiente solución es tomar ya una decisión determinada, tener ya muy claro que no podemos gastar el poco dinero que tenemos, no podemos gastarlo en grandes empresas, grandes superficies, es decir, en aquellas empresas que ya han firmado por este cambio de Europa Nueva Generación. Toda empresa de tamaño grande, a la cual compres o gastes dinero en ella, estás favoreciendo que luego te pise el cuello. Ya tenemos dos soluciones. Y la tercera, hay que entenderlo. Si tienes deudas y no puedes evitarlas, es evidente que, bueno, pues ahí estamos la inmensa mayoría de la gente. Lo que hay que intentar es empezar ya a armarse con herramientas legales para, si tenemos una hipoteca con cláusulas o con letra pequeña que puedas ilegar, bueno, pues repudiar esa hipoteca, decidirse quitando esas deudas. Si tienes deudas con tarjetas de crédito, igual exactamente, acercarte a asociaciones que te ayuden a quitarte la deuda. Al mismo tiempo, intentar ahorrar o guardar la mayor cantidad de dinero que puedas y invertir, si es que puedes, en metales, en eso, en dinero en este caso, o en bienes fungibles. Y yo no voy a decir eso de que hay que hacer acopio de alimentos y tal, pero sí por lo menos empezar a tejer una red de amigos, de gente cercana en nuestras ciudades, que sean nuestros nuevos amigos, aquellos que sepan realmente lo que está pasando, que tengan, bueno, la cabeza en su sitio, que no estén completamente locos y que no se acaben de pegar un golpe y estén emocionalmente desequilibrados, ¿de acuerdo? Porque eso es muy peligroso, sino gente que ya lleve un tiempito con esto teniéndolo claro. Y como solución hay que empezar a entender que hay dos niveles de comunicación ahora mismo. Tenemos que empezar a ayudar a aquellas asociaciones que estén haciendo un trabajo serio, un trabajo, bueno, pues en este caso, por ejemplo, estoy pensando en algunas del norte, que están haciendo un trabajo serio de recopilación de información y de influencia. Si tienes amigos, si tienes conocidos, si tienes familiares que tienen cualquier tipo de cargo medio en la administración, en empresas, en cualquier tipo de sector que sea, en este caso, estratégico, debes de hablarle de dos cosas. Uno, cómo ve el futuro económico y cómo ve la transformación económica de esta España que va a ser parte de la nueva Europa o de la Europa Nueva Generación, que él entienda que la deuda no la vamos a poder pagar y que el sistema económico está quebrado y que se han cepillado todavía, hay tiempo de recuperarla, la economía productiva y por lo tanto dónde piensa que van a estar sus hijos. Y como segundo tema hay que abrirle los ojos a todo lo que está pasando. Son las medidas que nos están proponiendo realmente medidas para solventar una crisis sanitaria, o son medidas políticas que tienen ramificaciones completamente diferentes y que nos pueden llevar, como el título del programa dice, a la distopía. Es esencial, si tienes amigos médicos, si tienes amigos inspectores de trabajo, de hacienda, si son militares de cargo medio, esencial que distribuyas esa información, que les hagas esas dos preguntas e inicies sin presión, sin presionarles, lances dos pildoritas para que lo piensen. ¿Cómo ven la economía y el futuro de sus hijos? Si entienden que el sistema económico productivo está acabado y que, por lo tanto, ¿qué piensan que va a venir? Si no conocen el gran reseteo, lo tienen que conocer. Y, por otro lado, ¿qué opinan de todas estas medidas? ¿Son realmente políticas y nada más? ¿O hay algo más ahí también? Bueno, pues yo creo que dando bastantes soluciones que andamos, ¿no? Vamos a ver cómo va esto del chat. Por aquí, por. A ver si puedo ver yo el chat. ¿Qué pasa? Otra vez se me va el chat. A ver si puedo ver el chat. Bueno, pues eso. Vamos a ver si pongo el chat y a ver qué comentarios tenemos por ahí. La cuarta revolución industrial es inminente, si ya está aquí, cambiará a las personas mismas, dijo el Tito Claus. Efectivamente, sí, señor Ñamaf, este es el tema. La cuarta revolución industrial, no lo olvidéis, el otro día hicimos un programa muy interesante sobre inmortalidad y sobre longevidad. Tito Claus lo que está proponiendo es lo siguiente: sobra mucha gente en esta cuarta revolución industrial que han impuesto a martillazos. Sobra mucha gente. Esa gente no va a morir, sino que lo que va a pasar es lo que les ha pasado en Japón a los japoneses. Es decir, que ya venimos asistiendo desde la crisis económica, es decir, desde el 2008, estamos ya en 2021, ya han pasado ya 13 años, a la congelación de los salarios, una inflación que se dispara, por lo tanto la clase media y los ahorros van a desaparecer. La clase media va a perder, en este caso, ¿no?, poder adquisitivo y estatus. La clase baja todavía más. Quedándonos en casa con los ERES, ERTES y similares, lo que estamos haciendo un año más que nos vamos a quedar va a ser sencillamente cepillarnos esa economía productiva y crear una clase de gente subsidiada, de gente a la que se le va a unir esos jóvenes sin trabajo, no cualificados, ¿eh? Y se les va a unir gente como yo, gente ya mayor, con 50 años, que no vamos a volver a encontrar un trabajo en esta época. Y esa gente vamos a tener que vivir de la paguita del subsidio. Ese subsidio no te va a permitir salir de donde estás. Con lo que la gente joven con ese subsidio no va a tener hijos. Y de aquí aproximadamente a 5 o 6 años, si ahora ya hay poca población y había poco crecimiento poblacional, todavía el decrecimiento va a ser más fuerte. La agenda 2050 se va a adelantar al 2030. Os estaba comentando que, bueno, esa cuarta revolución lo que va a traer es, para la gente que tiene el dinero y los posibles, ya lo dice el Tito Claus, a través de la tecnología, a través de las nuevas investigaciones para, por ejemplo, pues, ¿cómo me comentó este ingeniero? Para reprogramar las células, por ejemplo, terapias de reprogramación celular, terapias de, en este caso, de mejora genética, ¿no?, o interferencias genéticas, etcétera, vamos a poder, como dice el Tito Claus, en esa cuarta revolución, no nosotros, no la clase de abajo, sino los de arriba, van a poder ser o tener prácticamente superpoderes, ver mucho mejor, escuchar mucho mejor, van a vivir mucho mejor, con una calidad de vida muchísimo mejor, van a poder prolongar esa vida además también a través de trasplantes, reprogramación, etcétera, etcétera. Y van a ser generosos porque a la gente de abajo le van a dar una paguita. No la van a matar, le van a dar una paguita. Y esa cuarta revolución industrial, no olvidéis, implica el qué. Implica que la población entera, debido a la escasez de recursos, debido a la crisis ecológica, es decir, a ese, ¿no?, esa crisis ecológica que le llaman, falta de recursos, el control, el consumo, todo va a estar absolutamente controlado al estilo de la sociedad china, de esas ciudades donde tienes puntos y dependiendo de que seas buen ciudadano o no, tienes más puntos o menos. Y recordad, esto no es nada raro. Yo tengo multas por pagar por haber tenido un coche y esas multas por el parking, sencillamente por la hora, me han supuesto 2 embargos de la cuenta del banco. Es decir, administrativamente se ha resuelto que me quitaban 500 euros del banco de multas. 2 veces me ha pasado. Imaginaros cuando estemos todos integrados en ese sistema nuevo económico de puntos, vales y bonos sociales, en los cuales tengas tu paguita y esa paguita el Estado te diga exactamente dónde tienes que gastarlo, cómo tienes que gastarlo y si cometes alguna ilegalidad, irregularidad, antinormativa o conducta que sea reprochable, directamente te trincan del dinero digital y te lo quitan. La gente que está pensando en criptomonedas, no lo olvidéis, lo dice esta mujer en el vídeo. Se os puede poner, se piensa, ¿no?, que hay control de la criptomoneda, se pueden imponer, como se impuso en Estados Unidos, impuestos totalmente abusivos por el hecho de tener, por ejemplo, criptomoneda. Es decir, que hay que empezar ya a no transigir. Esto es el mensaje, yo creo, que esta mujer, ya os dejaré el enlace, lo he dicho, las cajas de abajo, es lo que esta mujer dice, esencial, no transigir con ninguna de las políticas que se nos están imponiendo ahora. Es muy importante empezar a concienciar a la gente para no transigir. Bueno, pues seguimos ahí. ¿A quién más tenemos por aquí? Bueno, se ha apuntado un montón de gente, ¿no? Más Julia, que no te había visto yo por aquí. Bueno, pues sí que se ha apuntado mucha gente. Salvador, muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos? Dextro Levogiro, en nombre de la seguridad pública, en nombre de la salud pública, en nombre de Dios, exactamente. Estos satanistas, pues ya sabemos hacia dónde va. Un futuro maravilloso, ahí estamos, Alba, libre y pensadora. Nos toca, no un futuro maravilloso. Pensar una cosa también, que esto... Un saludo, Gonzalo, un saludo enorme. Pensar una cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos en España sin una guerra? ¿Cuánto tiempo lleva el mundo sin una guerra? Por supuesto, hemos tenido la guerra de los Balcanes en Europa, pero ¿cuánto tiempo llevamos sin una confrontación bélica? Nuestra generación... La nuestra, la que ahora tiene 50, 45, 55 años, se ha enfrentado a varias crisis. Todas las hemos entendido como crisis, no como estafas. Y no hemos sabido reaccionar. Y nos toca entonces que ahora nos den la batalla, nos den la guerra, y nos toca empezar a entender que sí, que realmente estamos en una guerra, aunque en principio se esté librando de forma cognitiva. No con balazos, sino con ideas, con presiones, en este caso políticas, por ejemplo, con la limitación de las libertades, con la limitación de los derechos de expresión, con la limitación a la capacidad de comunicarte, de moverte, en fin, es realmente una guerra, pero no una guerra sobre las personas, sino sobre los principios en los cuales estaba basado el sistema en el que nosotros vivimos y por lo tanto hay que defenderlo. Y nos va a tocar un futuro duro, igual que le tocó a esas generaciones que tuvieron que subirse, a lo dicho, a un Panzer si eras alemán y tener que pegarte con un aliado, o subirte a un P-47 o a un B-29 si eras americano y tenerte que pegar o con los japoneses o con los alemanes. Nos toca una movida muy fuerte y si no lo hacemos nosotros, tendrán que hacerlo nuestros hijos. O sea que nos toca un duro futuro, sí. Así es. Pero bueno, al mismo tiempo seguimos teniendo, ¿no?, posibilidades de disfrutar y seguimos disfrutando de la vida, ¿no? La antesala del transhumanismo. Sí, no olvidéis que el transhumanismo en realidad va a venir principalmente para aquellos que tienen pasta. El otro día lo he dicho en el programa que pronto os voy a colgar con la intervención sobre inmortalidad. Andrés Grases nos comentaba que él está trabajando con gente, con laboratorios y con empresas que están poniendo muchísimo dinero y todos los grandes magnates de las comunicaciones, todos ya tienen sus empresas de investigación genética para prolongar la vida y mejorar esa calidad de vida, ya tienen su dinero metido ahí. Y están buscando desde con la inteligencia artificial, lo dicho, reprogramación celular, etcétera, están buscando alargar sus vidas, mejorar sus vidas, y en ese sentido, por supuesto, limitar, entonces, cambiar el sistema, porque no todos podemos tener acceso a esos nuevos caramelos, y si se prolonga mucho la calidad de vida de la gente, hay que empezar a limitar su consumo. Se trata de eso. Esto no es nada más que eso. Es la reestructuración de nuestra experiencia, porque hay unos cuantos que tienen claro que han dado con la clave para poder vivir mucho más, con mucha mejor vida, con superpoderes, por llamarlo de alguna manera, y eso no puede estar al alcance de todos, pero por supuesto tampoco van a eliminarnos a todos de una bombazo. De eso se trata, ni más ni menos. La cuarta revolución industrial. Bueno, sigo aquí leyendo vuestros comentarios. Hombre, saludos desde Suiza. Muy buenas. Pues un abrazazo enorme, Pere. ¿Qué tal? Bueno, Rafa, menuda información. El problema es que la gente no está por la labor. Sí, yo os decía que había dos niveles de comunicación, ¿vale? Un nivel es a nivel mando medio, es decir, el sistema. Tenemos que empezar a desactivar gente del sistema. Y para desactivar gente del sistema, como en Matrix se hacía, reprogramarla. Pero para reprogramarla no hay que meterles información. Tiene que ser que ellos quieran venir a buscar la información. ¿De acuerdo? Es decir, que se trata de pescar y no de con un arpón, sino con una caña. Y luego hay otro nivel de información a nivel más bajo, que por ahora y en las próximas 2 semanas aproximadamente, bueno, con todo el empuje que va a haber de televisiones, etcétera, ahora mismo no va a servir de mucho, pero nuestra labor debería de empezar ya por lo dicho, recopilar información, ayudar a esas asociaciones que están recogiendo mucha información y haciendo análisis muy válidos, y empezar a influir en esos jueces, por ejemplo, en esos fiscales, en esos abogados, en esos policías que todavía quedan, que habrá alguno todavía con una cabeza, ¿no?, mínimamente amueblada encima de los hombros, con esos empresarios autónomos, etcétera, que están viendo cómo sus vidas están completamente arruinadas, que sufren de la misma incertidumbre que sufrimos nosotros, el resto de la gente que no está a lo mejor en esas posiciones, y que hay que preguntarles, ¿qué ves del futuro? ¿Qué ves en el futuro? Porque mañana, mañana sí, tienes garantizado tu plato de alubias, pero ¿qué pasa de aquí a dentro de 2 años? ¿Dónde te ves de aquí a dentro de 5 años? Y si el futuro que estás viendo, que es la otra pregunta que yo decía, si el futuro que estás viendo con la limitación, con la utilización de lo que se acaba de leer, de la tecnología para controlar a la gente y recabar información, si esa tecnología se utiliza para el control, ¿dónde ves tú esta sociedad yendo con la excusa de salvarnos a nosotros, de darnos seguridad? ¿Dónde te ves tú y tus libertades? ¿Dónde las ves? Y sobre todo la de tus hijos.
Ahí tenéis el vídeo, y vamos a ver si lo pongo y podemos echarlo un poquitito. Muy interesante la información que dan,
Insane. That's the road that we are going down right now. This is about a financial reset because the fiat currency has failed, like every other one has before.
Se trata, nos está diciendo, la Melissa Sumey, que se llama, esto se trata de un reseteo económico. ¿Por qué? Porque el dinero fiat, el dinero deuda, ha fallado como todos los sistemas fiat que han existido anteriormente. Cualquier sistema monetario basado en la deuda y que no tenga ningún tipo de marco de control, en este caso ningún tipo de patrón, como nos deshicimos del patrón oro en el año 71 a través de Nixon, y se metió entonces el dólar fluctuante como medida más o menos de control, cualquier sistema fiat que hemos tenido anteriormente ha caído. Y este sistema nuestro ahora mismo económico está en quiebra absoluta. Quiebra absoluta. La última quiebra, el último movimiento que ha habido telúrico en este caso, perdonad, el último movimiento que ha habido importante de robo de dinero a través de esos mercados secundarios se ha producido en el 2019, septiembre del 2019. En octubre del 2019, recordar, tuvimos el evento 201, es decir, esa práctica, ese simulacro de pandemia, y luego ha venido lo que ha venido. Impresionante todo cómo se ha concatenado. Y necesitan un nuevo sistema económico para que todo esto siga funcionando. Y eso es por lo que todo el mundo tiene que tener un pasaporte, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene que pasar por el pasaporte y por las medidas que están tomando. Y dice, no tiene nada que ver con la salud o con la seguridad. Y entonces, bueno, pues una vez más, Melissa dice, bueno, si te pones delante de alguno de estos sitios donde te requieren el pase, en este caso, cuando tú les preguntas, ¿no?, por qué te piden este rollo, ninguno de ellos sabe exactamente decirte por qué. Dice, porque no puede prevenir los contagios. Sí puede ser, o sí podría ser una medida de control de la gente y dejarla en casa, o del control de los contactos, pero si todo el mundo entra en el bar y resulta que esto no previene, ¿no?, los contagios, pues entonces, ¿por qué necesitaría yo un pasaporte para moverme? En fin, es la verdad que, lo dicho, son 34 minutos súper interesantes, absolutamente impresionantes, con un montón de conclusiones brutales, lo dicho, y que,
bueno, yo creo que, como los dice en este caso una persona en inglés, ¿no?, pues a la gente le va a entrar muchísimo mejor de lo que podamos decirlo, ¿eh? Lo acabo de ver apenas hace un rato traducido. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues si lo has visto traducido, oye, ponnos aquí el enlace, porque entonces, bueno, pues yo creo que lo voy a coger de ahí directamente ya. Yo lo estaba traduciendo, pero bueno, lo dicho, todo este programa gira alrededor de lo que ha dicho Melissa en este caso, y que ya habíamos dicho aquí el año pasado cuando yo empecé a leeros al Tito Claus, porque ella hace referencia del Tito Claus y ella hace referencia a ese Great Reset, el gran reseteo, y hace referencia al libro del cuarto de la cuarta revolución industrial. Y luego ella, supuestamente como asesora financiera y especialista en bueno, pues eso, en bolsa, inversiones y tal, relata una serie de circunstancias que han pasado, ¿no?, en bolsa y tal. O sea que bueno, que yo creo que brutal. En fin, Globafans, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Super Conini, ¿tienes un link de ese vídeo? Sí, te voy a poner el link, ¿vale? Pilar, si tienes el link, si lo has visto traducido, y nos lo puedes poner, te lo agradecemos. En un canal de Telegram, vale, bueno, pues entonces alguien ya lo ha traducido. Fenómeno, mira, qué bien. De otras maneras, haré un especial, sobre todo con noticias, es decir, con imágenes de noticias que van a complementar la información que ella da, y luego además también con, la verdad que la he buscado por internet y no he encontrado una web donde encontrarla. He encontrado referencias a ella, pero no he encontrado la información para contactar con ella, porque sería muy interesante entrevistarla, ¿verdad? Me gustaría leeros otro pequeño texto del señor del Tito, de nuestro Tito, que ya sabéis y estáis viendo, ¿no?, todo lo que estaba leyendo, lo que hemos leído desde hace meses, se ha cumplido letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, se ha cumplido todo. Y recordad lo que dice el Tito Claus: llega un nuevo sistema económico. Si no os acordáis, aquellos que no os acordáis, yo leí las referencias que se hacían en la web del Banco Santander y del BBVA, que hablaban del nuevo deal, de New Deal europeo, que por supuesto estaba financiado con esa talegada para crear esa nueva Europa de la nueva generación, una Europa corporativa. Y no os olvidéis que los tratados, ¿no?, que se estaban haciendo a nivel transatlántico, etcétera, eran tratados para darle a las corporaciones cada vez más peso, evidentemente dentro de la idea, ¿no?, de que son las entidades, corporaciones y entidades privadas las que tienen que dominar. Pero no olvidéis, El enemigo ahora a batir es el negocio pequeño y mediano, a través de la gran empresa. La gran empresa ha firmado el OK y es la que va a recibir todo el dineral de Europa para, entre comillas, hacer esta Europa verde y reorganizar Europa. Y los políticos lo tienen claro, como os he leído en el texto de Tito Claus, van a utilizar estas tecnologías de recopilación de información, de control de la gente. ¿Para qué? Para implementar sus agendas y así hacer pasar a la gente por el aro en lo que a ellos les apetezca, porque es muy apetitoso para un político, una vez que le has votado, no perder su puesto si te vende miedo y por lo tanto le votas una vez más, pero sobre todo si después, a través de las herramientas de control y la manipulación, se puede quedar en el cargo. Esto es otra cosa peligrosísima, que era parte del texto que os quería leer. Pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho. Vuelvo a decirlo, porque esto hemos comenzado, ¿verdad?, con la lectura del texto de un compi que nos ha escrito, que me ha escrito, y que quería soluciones. Y os he dado 4 soluciones. Os he dicho asociacionismo, es decir, que os juntéis con gente en vuestras ciudades que esté cuerda. Cuidado con, no porque sea mala gente, sino porque la gente está muy desequilibrada, cuidado con el recién despierto, aquel que se ha pegado un trompazo ahora, se ha caído, se ha pegado contra el cristal transparente, estaba bien limpito, se ha pegado contra la cristalera y se acaba de despertar. Suele estar muy desequilibrado, suele fluctuar entre la apatía, la excitación extrema, las ganas de salir, el miedo, el estrés, y falta un poquito de equilibrio, O sea que si os juntáis, por favor, unos a otros, ayudaros un poquito a mantener ese equilibrio, emocional, esa coherencia. Lo segundo es no transigir con ninguno de las soluciones políticas que se nos están dando. No transigir con las soluciones políticas. Y cuidar de nuestros hijos. No transigir con esas soluciones políticas de nuestros hijos. Es muy importante porque es la única manera de impedir el que impongan este sistema nuevo económico. Y lo están haciendo súper bien en España, por ejemplo, porque la gente está cumpliendo con todo. No decaer y cuidarse emocional, espiritual, físicamente. Hemos dicho no gastar un chavo, no gastar un duro en grandes empresas, en grandes corporaciones. No compres absolutamente nada en ninguna empresa que sea grande. No compres ropa, no compres comida. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo, porque si al final te estás gastando de comida al mes 400 euros, son 400 euros que puedes darle a un pequeño autónomo, a una tienda pequeña, 400 euros tuyos, imagínate, de una familia, para cenar. 100 euros a la semana de comida de una familia. Esos 100 euros, 400 al mes. Tú se los das a un negocio pequeño y entre tú, que no eres tú, sino que habrá, pues eso, otras 1.000 personas, 1.500 de tu barrio, puedes sacar a esa persona, ese negocio, lo sacas adelante. ¿Vale? Es esencial, parece que no, pero es así. Si tú te gastas 30 euros de lo que tú quieras, de cualquier producto que estás comprando al mes, esos 30 euros, multiplícalo por 200, 500, 600 personas que vayan a ese negocio. Le estás sacando de la ruina. Y luego lo que os he comentado, empezar a intervenir en el pensamiento de aquellos que quieren imponernos las soluciones políticas. ¿Dónde te ves de aquí a dentro de 5 o 10 años? Y si te parece que estos son medidas realmente políticas o de otro tipo. Bueno, chicos, os estoy agradecidísimo por la compañía. Me tengo que ir porque se me acaba de despertar uno de los chavales. Y, en fin, hasta aquí ha llegado este directo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y... sí, este fin de semana que viene llegan todos esos programas que os iba a decir. Falsas banderas, en fin, etc, etc, etc. Entrevistas interesantes para la semana que viene también. Un abrazote a todos. Que se os quiere muchísimo, muchísimas gracias. Y lo dicho, a pasar estas pildoritas, todas las que se puedan, a la mayor cantidad de gente. Un abrazo enorme a todos, Nicolita, Pilar. Ahí te vemos, ahí te vemos, ahí estamos, Jan Af, qué bien, qué bien, qué bien. Ahí os tengo, Joe, ahí también, a todos, Pilar, Ahí estamos, super conini. Un abrazo enorme a todos, a todas. Cuidaros muchísimo. Venga, chao, chao.